Bienvenidos, como cada semana, al podcast de repaso de la jornada, en este caso 10 de la NFL y 11 ya de la NCAA. Conmigo, una tarde más, como siempre, están Foot. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Rondé.
Hola, buenas a todos.
Vamos a empezar. Primer partido, Denver Broncos 34, Cleveland Browns 30. Es el partido, ya sabéis que a partir de esta semana la NFL jugará cada semana, cada jornada, un partido avanzado la noche del jueves al viernes, hora española.
Que eso ya lo podrías haber dicho la semana pasada, porque ayer me pilló el partido completamente desprevenido.
Pues no me acordé. Pensé que era la semana pasada porque había el Thanksgiving, la acción de gracias, sí. Pero esta semana han vuelto a hacerlo, con lo cual recordé que es que a partir de ahora quieren hacer uno cada semana.
Sí, ya la temporada pasada me parece.
Sí, que sí, no, ahora que me acuerdo, ya sí que la temporada pasada sí que lo hicieron.
A partir de la jornada 10, emite, me parece que es la NFL Televisión.
Esta, sí, la NFL Network, ¿no?
Network, sí.
Sí, sí, bueno.
Algo así.
Bueno, partido. A ver, en primer lugar,
felicitar a Brady Quinn por su debut en la liga, que ya le tocaba, pobre
eso,
hombre.
Eso iba a decir, Brady Quinn debutó y además no lo hizo nada mal.
También me lo añado a mi club de fans particular, con Troy Smith y creo que ya está, y McNabb.
Pero no creo que sea comparable.
No son comparables, pero
Troy
es igual.
Smith. Ah, bueno, vale.
Pero es igual, también me cae bien el chaval.
Vale, pues entonces,
Yo como lo tengo en la fantasy, o sea que le vaya muy, muy
sí,
bien.
Sí, porque se lo has birlado a otro que no, aún
hicimos,
no.
No, birlado nada.
Hicimos un trade, o sea que, y de hecho, por ahora el trade le está saliendo muchísimo más rentable a él que a mí.
Todo legal, o sea. A ver, Brady Quinn, 23 de 35, 239 yardas, 0 sacks, 2 touchdowns y 0 intercepciones. Creo que es lo más destacable, teniendo en cuenta que es un tío que salía a jugar después de 2 años prácticamente en el banquillo, porque tenía algún garbage time acumulado.
Y aprendiendo de Derek Anderson, que, a ver, no es que sea muy malo, pero
tampoco es muy bueno.
Exacto.
Sí, hay que tener en cuenta por eso que la secundaria de Denver tenía bajas importantes.
Sí, no, es decir, desde que no está Champ, la defensa de Denver en general...
En la secundaria de Denver creo que está jugando Shanahan, creo, porque no les queda ni a...
Él todavía no, pero
casi.
Pero como se descuiden van
a ver,
tener que acabar
dejadme
saliendo.
Que repasemos el tema de balance, más que nada.
Pensaba que ibas a decir el tema de corredores de Denver, que es otro tema a analizar.
Ese también lo repasaremos.
También,
no,
también.
El tema del balance, porque ya sabes que a partir de ahora... Hombre, estamos en la semana 10, vendrá la 11, empieza ya a contar con mucha más importancia para el tema de playoff. En primer lugar, Denver se coloca con un 5-0 y Cleveland con un 5-4 y Cleveland con un 3-6. Denver, que sigue, digamos, activo en la lucha por su división, va líder destacado y además... El siguiente es San Diego con un 4-5, no está muy lejos, pero creo que a estas alturas...
la va a ganar el menos malo esta división.
A estas alturas creo que es una distancia insalvable.
Están haciendo todos méritos para no ganar esta división.
Sí, realmente es bastante lamentable. Y por su parte, Cleveland está así destacado en el tercer puesto con un balance de 3-6 y el siguiente es Baltimore, que es el segundo, con 6-3 empatado con el primero, con lo cual esto sí que ya lo tienen bastante complicado, ni como campeones de división, evidentemente, ni
poco
como Wild Card.
Poco tarde va a poner a Brady Quinn, ¿no? Aunque yo sigo pensando que no toda la culpa es de Derek Anderson.
No,
es decir,
mucho menos.
Kellen Winslow ha estado con una enfermedad, Braylon Edwards está con las manos que parecen pies.
Dante Stallworth no ha empezado a jugar.
¿Dónde está Dante Stallworth?
Ha empezado a jugar esta semana.
Ah, menos mal, ¿eh?
Ya en este partido empezó a jugar.
¿Pagaron mucho por él?
Ah,
hombre, pues no lo sé.
Porque en New England deben estarse riendo la mar de...
No, porque era gente
más
libre.
De lo que se ríen por el traspaso de Dion Branch por una primera ronda, no creo que se ríen.
No, eso es verdad. A ver, Cutler,
el
otro...
libre, me parece. Stallworth quedaba libre, sí, porque le ficharon para un año, le renovaron por otro más, y entonces...
Cutler, 24 de 42, 447 yardas, un sack, 3 touchdowns y una intercepción. Llevó su equipo a remontar. Lo más destacable es que...
Es que lo ha hecho él solo.
Exacto. Juego de carrera prácticamente no había, pese a que debutó el novato Ryan Torrain con 12 carreras para 68 yardas.
Que le duró la alegría media parte.
Y un touchdown y le duró eso, media parte. Se lesionó y al cabo de un par de días ya sabíamos que tiene tema... No sé si el ACL, creo que es.
Sí, o el MCL,
anterior,
uno
o el
de los
medio,
dos.
Que de los
no
dos.
Sé cuál de los dos es más jodido.
La cuestión es que primero fue Michael Pittman, luego fue André Hall y ahora ha sido Ryan Torrey.
Bueno, y Selvin Young, que entra y sale del Injury Report con una facilidad pasmosa.
Y esta semana San Diego, publiqué en el apartado de breves, fichó a Michael Bennett y se cree que fue simplemente para evitar que lo fichara Denver. Porque, bueno...
Que no te extrañe.
Que es posible.
Al final han acabado fichando a Tatum Bell, que tampoco es un mega crack, pero al menos ya había jugado en Denver, con lo cual...
Pero tiene experiencia de correr y exacto. tal, porque como roba maletas y sale corriendo el tío...
Bueno, no, en cualquier caso, a ver, Tatum Bell, yo no... Se le consideró después de la etapa en Lions que estaba como acabado, y la verdad es que yo no creo que sea un corredor acabado.
Están los Lions.
Y además, si os fijáis, me parece que estuvo en los Lions dos temporadas, ¿no?
Sí,
creo que
sí,
una y media. Más toda esta no ha jugado. O sea, es un tío que lleva dos temporadas de descanso enteras.
Como tuvo el incidente ese con Rudy Johnson sí. y tal, le dieron la pata en el culo.
Qué lamentable.
Es que es penoso.
El incidente fue posterior, ¿eh?
No, fue antes, sí.
Fue cuando llegó Rudy Johnson que se lo tomó mal.
Y le robó las maletas. Ya me dirás.
Pero él fue. Ahora ya hablamos del tema este de las maletas, que fue muy divertido, muy sonado. Pero claro, él fue que uno salía del despacho de la gerencia porque le habían dado la patada y el otro venía o estaba en el despacho.
Bueno, la cuestión es que...
Y entonces le pilló las maletas, en teoría, por la según compañero.
Ya.
En teoría, por la según compañero.
Claro.
Pero bueno, estuvo bien como anécdota, estuvo bien.
A ver.
Sí, seguro que a Rudy Johnson le hizo mucha gracia.
A ver, en el apartado de los receptores, por ejemplo, Eddie Royal sigue teniendo unos buenos números cuando está sano. 6 recepciones, 164 yardas y un touchdown.
Pues lo de siempre, la secundaria, los Browns, como que bueno, no, tío.
Lo que pasa es que con las secundarias y los receptores, o sea, es verdad que la secundaria, está mal, prácticamente estás lanzando como en un entreno, pero hace falta que el quarterback lo lance donde toca, en el momento que toca, y que el receptor la coja.
Pero es que Jay Cutler esta temporada está demostrando que es mejor que...
Sí, sí, o sea, a mí personalmente me está demostrando que es mucho mejor de lo que yo pensaba. Porque además tiene más mérito porque está solo. O sea, está completamente solo. Juego de carrera
no hay. Este año no hay.
Que es curioso porque... Es Denver.
En Denver, sí,
es
claro.
Denver, tiene miga la cosa, pero... Y el tío está teniendo unos números espectaculares. Entonces, Eddie Royal es un jugador que es nuevo, viene fresco. Las defensas todavía no le tienen cogida la medida.
Sí.
Está más o menos sano. Es muy rápido, sobre todo. Entonces,
empezó como un tiro. Luego ha tenido unos partidos que ha pasado.
Sí, pero supongo.
Luego, por
supongo que es normal.
Y ahora parece que empieza otra vez a
rehacerse. Es lo que dices tú siempre de los receptores.
La adaptación de los receptores.
Que cuesta.
Cuesta.
Sí, sí, sí.
A ver, de por sí, y eso todos los que seguimos la NFL hace años, ya, bueno, y aunque seáis nuevos ya habréis notado, el tema de la posición de receptor es muy volátil. O sea, pueden tener un partido de 300 yardas y no sé cuántos
touchdowns. Claro, que no dependen de ellos.
Exacto. Dependen un poco del rival
también
del tipo de defensa que te plantee el rival, depende de muchas cosas. Es muy raro lo que, por ejemplo, New England hizo la temporada pasada, que sus dos receptores titulares todo el año anotaban de una manera constante.
Bueno, porque ese año, digamos, que no cuenta.
Sí, pero claro, estaban por encima del nivel de toda la liga.
Pero porque entonces, Brady estuvo por encima del nivel de toda la liga.
Y bueno, todo el equipo en general.
Sí, todo el equipo en general.
Yo creo que ese año no cuenta como ejemplo válido.
Pero si no, como os fijaréis, pues una viene una jornada y Antonio Bryan o Braylon Edwards o el receptor que sea
hace una
super jornada, pero luego se están tres jornadas a lo mejor que no se comen los mocos. Yo también creo que a veces es justamente a la que hacen una buena jornada, claro, las defensas se ajustan más sobre ese jugador que para que no esté en racha, entonces, bueno.
O igual también es una cuestión psicológica de decir, hostia, he dado el salto a la NFL y tampoco es tanto.
Sí,
y,
a ver,
y cuando te relajas igual ya no... Yo qué sé, hay muchos factores que influyen
en eso. Yo creo que lo que está claro es que en un receptor, bueno, un receptor o cualquier jugador, pero ahora estamos hablando de los receptores, cuando es novato, hay un montón de factores más de lo normal que influyen. O sea, hay muchas cosas, es un chico muy joven, acaba de llegar, es lo que dice Rondo, o sea, es un chaval, tiene que tener como mucho 22, 23, 21, 22, se encuentra que de la noche a la mañana lo tiene todo, el tío tiene fama, no sé qué, claro, entonces... Sí, cuando le habían vendido todos la moto un poco de que esto va a ser difícil, chaval, tómatelo con calma, la primera semana, las dos primeras semanas tiene unos resultados espectaculares, el tío dice, coño, esto es muy fácil, me habían mentido, me han engañado como un chino. Entonces, un poco se relaja, yo creo, baja el nivel y sumado a lo que tú dices, Food, de que las defensas ajustan, entonces yo pongo un poco sumado todo.
Yo creo que evidentemente hay Ahí el tema de las defensas también influye. O sea, sí, evidentemente, sí, claro, la primera, segunda jornada dices, ay, mira, qué bien le ha salido el partido. Claro, cuando la segunda jornada el chaval vuelve a hacer 130 yardas, dices, coño, un momento. O sea, la tercera defensa que le pilla, ya no le pilla como hay el rookie este que bien lo está haciendo. Claro. Ya le pilla de otro modo. Y el tema de la adaptación, tampoco olvidemos que no es solo un tema de timing y de tal. O sea, bueno, lo comento de cara a los lectores y a los oyentes. Hay un tema de que las rutas en la NFL no acostumbran a ser fijas. Siempre sí, tienen las distintas opciones dependiendo del tipo de cobertura de las defensas. Con lo cual, los receptores no solo tienen que decidir en décimas de segundo, dependiendo del tipo de cobertura, hacia dónde va la ruta y el quarterback lo ha de entender, sino que además tienen que aprender a leer las defensas, cosa que, bueno...
Ya sabemos que en college no las, las defensas no destacan mucho por ser brillantes defensas, sino que el estilo de juego del fútbol universitario es más de yo anoto más que tú y por eso gano.
Y además porque las defensas en college normalmente acostumbran a ser de individualidades, o sea, más sí, que una defensa...
Pocos bloques hay, y sobre todo
pensar sobre todo sobre la carrera, porque a la que tienes un jugador que destaca físicamente, o sea, lo usa, digamos, esta superioridad para placar, para llegar más al rival. Entonces, las coberturas acostumbran a ser un poco bastante débiles en college. Bueno, más que nada, de este partido también, Tony Scheffler.
Sí, que ha vuelto de la lesión, que es una adición importantísima. Cuatro recepciones, le da un poco más de
92 yardas, ningún touchdown. Y en el otro lado, Kellen Winslow fue el máximo receptor de los Browns. 10 recepciones, 111 para 2 touchdowns.
Después de sus peleas con el club, parece que los temas están...
Pero pobre hombre, el tío le pilla una enfermedad de no sé qué y encima el club...
No.
Hostia, no me acuerdo cómo iba exactamente.
No, pero a ver, el tema de la sanción interna fue porque
dijo críticas. Que el club no la ha apoyado en su enfermedad.
No. Atacó directamente a Grenell y las decisiones de Grenell en el campo.
Yo creo recordar que fue un poco más como dice Ronde, ¿eh? Creo que, yo por lo que leí, él se quejó, incluso creo recordar que leí, que se quejó de que el club no... Le acusaba como de no estar, commitment, ¿cómo se traduciría? El compromiso, quizá. Sí, sí. No tener compromiso con el club y que la enfermedad, que quizá era real, pero que se la tomaba un poco a la ligera diciendo, bueno, si tengo unos días de vacaciones, como estos no hacen nada, no pasa nada. Yo creo que por ahí fueron los tiros que hablo de memoria, ¿eh? Y la memoria no es una de mis virtudes. Pero...
No, la verdad es que además el club oficialmente solo ha dicho que por motivos internos del club le habían sancionado y que no jugaba, pero... Con lo cual tampoco sabemos exactamente por qué motivo le sancionaron lo que dijo.
Pero con las sanciones internas nunca se sabe. Con lo cual, mejor dejarlo en el aire.
Yo por lo que leí por internet de periódicos locales y de tal, parecía ser que es que se le fue la lengua con algunas de las decisiones después de la derrota de hace 3 semanas.
Y lo que me gusta de este partido es que los dos tight ends, tal como estamos comentando, han tenido buenos números... Y otros tight ends en otros partidos que no habían tenido buenos números, dijimos en el podcast, oye, que este tío no
chuta. Venga.
Luego hablaremos de... A ver, de momento estoy pensando a ver si adivináis de quién habla Ronde. Siguiente partido. Tennessee Titans 21, Chicago Bears 14. Como esta semana he hecho los deberes, tuve tiempo y me miré los highlights y he tomado notas. Cosas importantes. Chicago... ha sido solo el segundo equipo en esta temporada en anotarle a la defensa de los Titans en el primer cuarto. Que es una cosa que llama la atención porque Chicago, cuando tú piensas en Chicago, no pienses en una ofensiva high power ni nada, o sea, no pienses en un pedazo de equipo.
Y además jugaba Grossman.
Con Grossman, que yo estuve viendo un trozo de partido y luego estuve viendo los highlights. Y se hinchó de lanzar overthrows, de esto que dicen, o sea, pases más largos de lo normal.
Overthrown igual piedra.
O sea, prácticamente todos los pases que lanzó, la mayoría de pases que completó fueron porque los receptores pegaron unos botes que yo no entiendo cómo no acabaron con las costillas partidas todos. Pero bueno.
El tema está que, como siempre se le ha criticado, que lanza blando y provoca muchas intercepciones, es... lanzo a la quinta leche y
no la coge nadie, pero al menos no la coge la defensa tampoco.
Vale. No la va a pillar nadie, ni tu receptor ni mi receptor, pero tampoco la va a pillar la secundaria.
Vale, ya basta de alabar a Chicago que perdieron, ¿eh?
Sí. No los estamos alabando, nos estamos metiendo
en teniendo en cuenta que Grossman es malo como es, a menos que no lance intercepciones, es noticia.
Ha lanzado una, ¿eh?
No lanzó una.
A ver, pero una... O sea,
exacto.
Sí, no. Oye, una de 37 pases, intentos, bueno.
Es Grossman, no está mal. Una de 37.
Es una minucia. A ver, números. Kerry Collins, 30 de 41, 289 yardas, un sack, dos touchdowns y ninguna intercepción.
Me encanta el planteamiento de Fisher. De decir, no puedo correr ya desde el principio, pues voy a lanzar a saco.
Sí, sí.
Con un tío como Kerry Collins.
Kerry Collins completó el 73,2%.
Y con unos receptores como los que tiene Tennessee.
Y cuidado, que además Collins me parece que todos los partidos que le han hecho lanzar más de 35 o 40 veces y sigue teniendo un rating superior a 100. O sea, Kerry Collins está
demostrando
un temporadón que yo no me lo esperaba ni de coña.
Candidato ya frontrunner al jugador más mejorado de la temporada.
Sí, Comba player,
yo creo que es él.
A ver, de Tennessee hoy leía un artículo que muy interesante a la vez que muy preocupante, y es que Vince Young parece ser que en el club ya, digamos que ya no cuentan con él para nada, porque su actitud durante los partidos deja mucho que desear. O sea, por ejemplo, si tú ves un partido de los Titans, ves cómo Kerry Collins, cuando sale del campo, habla con el coordinador ofensivo, ajusta, y ves que Phil Simms, que en principio es el tercero, está siempre pendiente por si tiene que salir, no sé qué. Y de Vince Young se ha dicho que el tío está paseando por ahí, mirando a las musarañas, o sea, no se involucra, y creen que, en el equipo, creen que tiene un serio problema de actitud.
Eso es porque la habéis educado mal.
¿Qué? En Texas.
¿Culpa nuestra?
Lo habéis educado mal en Texas, evidentemente.
La educación viene de antes, no le tienen que enseñar nada de educación teoría, en los Titans.
En teoría, la educación viene de su familia.
Ah, vale. Tiene una madre, ¿eh? No diría un padre porque no lo tiene, pero una madre sí.
Bueno, vale, me han contado la teoría. Bueno,
a ver, el problema está en que físicamente está bien, pero que es eso, que no le ven interés en jugar al fútbol. Que además viene de un problema que ya conocemos todos, que fue un problema un poco atípico, con psicólogos de por medio, se habló de suicidio, su madre por medio también, sí, claro, su madre. Y entonces, pues...
Es que yo creo que nos lo vendan como nos lo quieran vender, el chaval está todavía un poco roto psicológicamente y no creo que tenga ninguna ganas de volver a entrar en un campo hoy por hoy.
Yo, hoy personalmente...
Pero con la pinta que lleva esto, igual se queda en la banda tocándose la panza y gana un anillo.
Ah, sí, eso también. Yo lo que iba a decir ahora es que yo si fuera...
Yo creo que este año va a la Nacional, ¿no? Y yo
si
otra
fuera,
vez.
Si fuera Fisher, Jeff Fisher, intentaría darle poco a poco un rol en el equipo, unas cuantas jugadas. Oye. Más que nada porque si este equipo, por lo que sea, al final gana un anillo y Vince Young se ha pasado todo el año en el banquillo mirando, a este tío no lo recuperas. O sea, no lo recuperas, yo lo tengo clarísimo. No. Un tío que ve que pierde el control de su vida prácticamente y de su equipo, que lo mandan al banquillo, que sale un tío como Kerry Collins, que a principio de temporada no contaba para nadie, que el equipo sin él funciona y que encima gana un anillo, que siempre se ha dicho que Vince Young es un ganador y tal, yo creo que psicológicamente lo matas y no lo recuperas nunca. Entonces yo creo que Fisher, si ha demostrado algo durante estos años, es que es un tío muy inteligente y yo creo que lo hará, tarde o temprano creo que lo hará. Darle unas cuantas jugadas, hombre, que tenga su papelito.
Es un poco lo que el Baltimore está haciendo con Trey Smith. Que
sí,
venía
sí,
el tío
la idea es la
con
misma.
El hype
sí.
De ganar el Heisman y tal. Y se ha encontrado con que no juega ni nada. Y coño, hay que recuperarlo un poco.
Lo que pasa es que, claro, el entorno mediático, digámoslo así, que rodeaba a Trey Smith, digamos que era un poco más sutil que el que rodeaba a Vince Young. O sea, Vince Young venía con unas ínfulas y con el rollo de...
Y además Vince Young, que no deja de ser un pick 3, y Troy Smith creo que ha salido en quinta ronda.
Claro, claro. Entonces todo suma. En el otro lado, aquí el amigo de Ron del Hombre Asqueroso, 20 de 37, 173 yardas, completados en 54,1. Un touchdown de intercepción. Son números malos, pero para Grossman son...
Excelentes.
Bien, son bastante buenos.
No, para Grossman lo que sorprende es lo de los 37 pases, una intercepción. No, los números no son buenos, no jodamos.
No, para un quarterback normal no, pero claro. Para él sí.
Es decir, o sea, hace McNabb esto y me cuenta, estás pegando hasta el fin de los días, tío.
Si McNabb, no, es que si McNabb hace esto, no vengo ni a la tertulia porque me estoy futiendo una mariscada que no tengo tiempo de venir a la tertulia.
A su salud.
Estoy celebrándolo.
37 intentos de pase. Y que suelte el tercero una vez con Grossman está bien.
Por eso digo, pero que es lo único bueno, Willy, porque claro, bueno, total ha hecho 4 pases menos que el otro y el otro ha hecho 289 y ninguna intercepción.
Evidentemente que no, o sea, es un número, no son números para tirar cohetes.
Pero vamos, que mucho riesgo no hubo, porque que el máximo receptor sea tu corredor y encima no sea un corredor que destaque por sus habilidades como receptor.
Sí, Matt Forte no, al menos antes del draft, no tenía pinta de ser un corredor que saliera a buscar pases, además el típico corredor de toda la vida, además.
Sí.
En Chicago lo habían usado así, o sea, corredor de percutir por en medio y venga.
Un corredor de fuerza.
Y resumen, en cambio fue el máximo receptor del equipo con 7, con lo cual.
Pero tiene lógica.
Sí, me dice que el game plan.
O lanzo piedra o no, lanzó además, al pase de seguridad.
Y además que es que el mismo game plan fue un poco para intentar minimizar los errores, con lo cual eso me dice mucho en favor del staff de Chicago, que no ganaron el partido, pero estuvieron ahí, ¿sabes? Sí. O sea, eso está muy bien. En el otro lado, por ejemplo, Tennessee, el máximo corredor fue en yardas Lendell White, pero vamos,
pues que lo dejaron
14, o sea, 14 yardas en 10 carreras, Chris Johnson 8 yardas en 14 carreras, y dijeron, no podemos correr, pues vamos a pasar.
Claro, es que a mitad del segundo cuarto vieron que no podían correr y dijeron, me olvido de correr.
Este año hay que reconocer que contra Chicago y contra Pittsburgh casi todos los ataques se están olvidando de correr. Porque
y
es que,
contra
es
estos
que...
también, contra Titans también.
Bueno, y contra Titans,
por cierto, una cosa que me noté, ¿os acordáis?
Contra Titans, pero mira, Forte se sacó sus 70 yardas, que no está mal.
Tampoco es una...
No habrá muchos corredores este año que le hayan metido 70 yardas o 70 y pico yardas a Titans. Digo, un único jugador. No habrá muchos, ¿eh?
No, posiblemente no.
Iba a decir que Ryan Grant, pero no me acuerdo.
Una cosa que me anoté durante el partido es que, ¿os acordáis de la jugada esa que vimos el año pasado en el estadio de los Cowboys? Que Brian Westbrook, cuando iban ganando, se arrodilló en la yarda 1.
Sí.
Creo que lo comentamos la semana pasada. Pues vi una jugada similar, y es que cuando faltaban poco menos de 2 minutos, Boss Casey, el tight end, recibió un balón y se tiró en medio del campo. O sea, el tío iba a salir perfectamente, volvió hacia dentro del campo y se tiró. Con lo cual, me pareció una jugada muy inteligente.
Que pase el reloj.
Exacto, que gasta reloj y tal. Que es una jugada que me llamó la atención porque no acostumbras a verlo.
Esta típica jugada que le da una patada en el culo a todos los owners en Fantasy.
En Fantasy, sí, pero que a su equipo le hace ganar un partido.
Exacto, con lo cual... pero esto creo que todos los jugadores de Fantasy tenemos claro que evidentemente ellos no están para nuestra Fantasy, están jugando por la liga.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Deberían.
Deberían.
Además de que es una jugada que a ojos del staff le hace ganarse puntos seguro. Porque claro, para el equipo.
Hombre,
es una demostración de jugar para el equipo por encima de ninguna otra. O sea.
Jugar para el equipo, jugar concentrado.
No.
Jugar concentrado y encima ser inteligente. No, Terrell Owens imposible.
No.
Pero digo Terrell Owens como podría decir Chad Johnson, Steve Smith.
Bueno,
es que te iba a decir.
Tipo Terrell Owens te refieres, ¿no?
No, yo te iba a decir. Nunca de la es vida, que ¿no? casi. Yo creo que difícilmente lo verás en cualquier receptor. Y si te fijas, lo hemos visto en running backs y en tight ends, hablamos ahora. Los receptores, como ya hablamos su día de carácter...
Un paréntesis, que los oyentes no crean que un tight end por salir a recibir es igual que un receptor, ¿eh?
No.
O sea, carácter son muy diferentes.
No, sí, porque un tight end, además, como si tiene que partir
el culo.
Todo.
El culo en la línea, muchas veces.
Tiene personalidad...
Un poco más de espíritu de equipo.
Y personalidad, digamos, de línea de ataque, que para los que no los conozcáis, los líneas de ataque suelen ser esos tíos buenos, grandes, ahí, que no se estresan nunca de la vida.
Bueno, depende.
Realmente se estresan, digámoslo así, ¿eh? Estilo Pusito, vamos.
Estilo Pusito, yo iba a decir otro.
Bueno. Sí, bueno, también tengo en mente otro, que es Tyren también.
Tyren, sí, yo también.
Ese tenía yo en mente.
Pedro Picapiedra, bueno, da igual. No sé, ¿algo más que queráis comentar en este
partido? No, me refiero que una muestra así de inteligencia es muy difícil verla en un receptor, por el tema de los egos que ya hemos hablado alguna vez.
Es que no es inteligencia, yo creo que es simplemente...
No, es inteligencia, es concentración, es pensar en el equipo, es todo.
Es algo que curiosamente en Cincinnati pusieron mucho de moda cuando estaba Corey Dillon, que lo acusaban siempre de ser un jugador first me, que dicen ellos, primero yo. A ver, siguiente partido. Jacksonville Jaguars 38, Detroit Sparrings 14. Digo, Detroit Lions 14.
Es que, ¿Hace falta comentar algo?
No, voy a buscar los apuntes. Qué malos son los Lions. Que Jacksonville, que viene de perder contra los Bengals, que ya es decir, le ha metido 38
que tiene,
puntos.
Que tiene mérito.
Creo que no apunté
por
nada.
Por cierto.
A ver. Sí, apunté cosas.
¿Por qué hace un drive entero el señor Barrilete y cuando van a hacer el touchdown
eso
meten al novato?
Eso lo apunté.
Es que no lo entiendo.
Eso lo apunté, porque sabía que lo preguntarías. Lo hicieron porque durante la semana Culpepper fichó 5 días antes del partido y no tuvo tiempo de practicar lo que ellos llaman el paquete de jugadas de goal line.
De goal line.
Entonces, como el tío no se la sabía, tuvieron que sacar al novato. Por eso lo hicieron. Porque claro, a mí también estaba viendo el partido, me llamó la atención y coño, estaba jugando el otro, ¿qué hace saliendo este ahora? Es por eso, porque simplemente no se sabía las jugadas.
No tuvieron tiempo.
Que por cierto, porque lo han fichado.
Primer pase de Culpepper fue una intercepción.
Cierto, ¿cómo tiene él los cojones de haber fichado?
No lo digo mal, ¿eh?
Es decir,
a ver.
Estoy tumbado en mi casa y me viene un tío y me dice, bueno, pues te pago 1,5 millones para jugar lo que queda de año.
Pero Ronde, a mí me viene, por ejemplo, New England, me paga 1,5 millones para estar tumbado en el banquillo detrás de Tom Brady, o por decir, por un otro ejemplo, porque Tom Brady se ha lesionado este año, pero me vienen los Colts, vale. Me he jubilado, me vienen los Colts y me dicen, oye, mira, va, te ficho para que te vengas de segundo quarterback. Coño, encantado. Pero yo no voy a los partidos tipo Vince Young a pasear, no, no, me voy ya a los partidos en bata, pijama y con palomitas, sí. Y coño, y disfruto de la paga.
Una silla de picnic,
exacto,
se sienta ahí la banda,
la sombrillita, y disfruto de la paga que me acaban de dar, y ya está. Pero los Lions, o sea, con la rodilla remozada esta que lleva, que debe ser de porcelana.
O de cemento.
O de cemento armado, vaya. Bueno, ahora dicen que hacen unas de plástico muy monas. Sí. Entonces le habrán puesto...
Este lleva una fija.
Entonces, ¿le da florecitas?
Entonces, muy mona. No sé, pero... Coño, que se meta en el berenjenal de salir de cubi titular en los Lions.
A ver, cosas. Primero, el primer pase de Culpepper.
Intercepción.
Intercepción.
Hombre, coño, no sabía quién eran los suyos.
Claro.
¿A quién se le iba a pasar?
Es que claro, o sea, yo creo que...
Vio uno solo y no sabía que era defensa, pobre hombre.
Tío, hablábamos de los ajustes justamente antes.
Lo has fichado hace 5 días.
Claro, no lo puede... Claro.
Vale. Y perdón, una cosa más.
Y si solo lanzó uno...
Una cosa más. El tío corrió. Quizás las yardas no salga, pero hizo un montón de jugadas de rollout. Vale. Que manda narices.
No, de corrida tiene un intento menos.
No, no, yo hablo de rollout. O sea, pues, muchas jugadas de play action o directamente rollout.
O bootleg, o lo que
bueno,
sea.
Sí, sí.
Supongo
que me pilló un poco por sorpresa.
Hombre, yo creo también que el staff técnico de Lions, alguien habrá puesto una neurona y media a funcionar y habrán dicho... ¿Qué hemos de hacer para que no nos maten a todos los cubis? Bueno, vamos a intentar que salgan ya.
No, la verdad es que lanzó un par en carrera y no lo hizo mal, ¿eh?
No, pero una cosa es acordarte...
Culpepper en carrera antes de las lesiones en Minnesota.
Sí, claro, ese es el problema. Una cosa es acordarte de que en los Vikings el tío te salía en rollout y le colgaba la bomba a Randy Moss. Bueno, y otra cosa es que lo puede hacer ahora.
Que es en la jugada de que fue casi touchdown a
Calvin Johnson.
A Calvin Johnson, gracias.
Sí, es que no tiene más.
Fue esa.
No lo sabía, pero no, como no tiene
claro,
más.
Claro, no tiene más receptores. Fue esa, ¿eh? O sea, rollout. Que yo me pareció verlo estando jugando con la camiseta de los Vikings.
Sí, sí, sí.
Rollout y lanzar la bomba ahí a Calvin Johnson. Y evidentemente, Calvin Johnson, que le llegaba el DB al ombligo, por no decir otro sitio, ni saltó, la cojo por encima de la cabeza.
Otro sitio es las rodillas, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, sí, sí.
Que hay niños, según Foot, hay niños escuchándonos.
No, pero pueden haberlos.
Bueno, el resto de números, la verdad es que no es que sean tampoco para tirar cohetes. Garrard, 18-25, 238 yardas.
¿Qué dices? Touchdowns. 25 solo y han ganado. ¿Qué cosas pasan?
Sí, curioso, ¿eh? Solo 25 pases y ganan.
La verdad, bueno, es igual, no quiero hablar más porque
cada, no, cada semana
toda
es lo mismo.
La temporada diciendo lo mismo.
Sí, sí.
Coño, parece mentira, pero como podéis comprobar, ya sé que nos hacemos pesados, pero es a la que se dejan de jugar, a lo que no han de jugar, pues ganan. Son los Lions, igualmente.
Fred Taylor, 18 carreras, 80 yardas. Y Maurice Jones-Drew, 11 carreras, 70 yardas y 3 touchdowns.
Y porque no salió ningún otro corredor, porque si no también tenía 10 carreras y otras 80 o 90 yardas.
Por cierto, a Maurice Jones-Drew en la NFL Network le llaman Pocket. O sea, bolsillo.
Sí.
Porque realmente lo veías correr al lado de la línea es que, y es como si fuera un
claro,
niño. Es impresionante.
Es que además, claro...
Es como el malo de Austin Powers.
Mini yo, sí.
El mini yo. Es que de hecho, si os fijáis, claro... Jaguars tiene probablemente una de las líneas de ataque más grandes.
Quizá la que más,
y
sí,
pesada de toda la liga. No, la más pesada seguro.
O sea,
pero me parece que de altura también.
Entre esta y la de Minnesota...
Tú estás viendo el partido con la cámara que pillas, digamos, el partido de lado, ¿no? Entonces, tú ves a Maurice Jones-Drew coger el handoff y cuando pasa por la línea desaparece. No lo ves.
Sí, por eso.
Y de repente vuelve a salir. Por el otro lado.
Pero yo recuerdo perfectamente el partido de playoff contra Steelers del año pasado. Y es que pasaba a menudo que dices, se veía como un montón, desaparecía.
Ya está parado.
Y pensabas, ya lo han parado.
Una cosa
y de repente,
que se movía y salía disparado.
Volvía a salir y dices, coño, pues no lo han parado.
Sí, sí.
Pero es que yo he visto imágenes cuando está detrás de la línea, que entonces ya es bestial. Porque es que se le ve que parece, o en el Huddle, parece un pitufo.
A ver. siguiente partido: Baltimore Ravens 41, Houston Texans 13.
A ver,
otro dato interesante, así yo voy apuntando datos.
Sí, sí. ¿Y
han tenido suficientemente tiempo para pensar de quién estaba hablando antes?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hablábamos antes de Todd Heap.
Sí.
Que la semana pasada lo pusimos a parir un poquito porque es verdad, no había hecho nada.
No había hecho nada.
Y se ve que esta semana, por tocarnos los huevos, ha hecho 2 touchdowns.
Sí.
Pero vamos a ver, o sea, la defensa era la de Houston.
Sí.
Tampoco, es que... es Houston. 5 recepciones, 58 yardas y 2 touchdowns, Todd Heap.
Igualmente no son los números de ninguno
de los
que hablamos. No, pero claro, no, va...
Pero es decir,
pero para lo que había hecho, hablar... para lo que había claro. hecho en toda la temporada. Sí, la verdad es que según dicen en mis apuestas de la quiniela, tengo que apostar al contrario, depende de qué equipos, porque yo soy gafe. Ahora va a ser que del que tú dices que es malo, porque chato, desde que te metiste con Thomas Jones lleva 2 partiditos de la leche también el chico. O sea que va a ser que al que dejamos a parir.
Os pasaré una lista.
Al que dejamos a parir.
¿A quién vamos a poner a parir esta semana? Yo creo que mi candidato...
Coño, a mis titulares de la fantasy va.
Mi candidato personal es Vernon Davis.
Vernon Davis. Ahora hablaremos de Vernon Davis, que ha pasado muchas cosas.
Han pasado muchas cosas.
Bueno, volvamos a este. En primer lugar, un dato que me apunté, que me llamó bastante la atención. Sage Rosenfels, sí. El super flamante titular quarterback de Houston...
Sí. Con un nombre que nunca entenderé.
Acumula 7 turnovers en 7 cuartos jugados. Sí. O sea...
Para que luego digan de
que luego digan de
con dos cojones.
Bueno, Roethlisberger ya lleva más y también turnovers que tachos.
A ver, datos. Joe Flacco, que cada vez, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, está sorprendiendo más gente, en positivo, evidentemente. 15 de 23, 185 yardas y 2 touchdowns. Le cascaron 3 sacks, pero es normal, porque es como una diana con patas, es muy poco móvil. Y Troy Smith, 1 de 1, 14 yardas y 1 touchdown. En la Wildcat esta adaptada que han sacado ahora, que se ha puesto de moda.
Bueno, ha renacido.
Sí, no, y en el otro lado, todo el mundo, como inventa todo el mundo, pues podemos hacer lo que nos salga.
En el otro lado, Rosenfels, 23 de 38, 294 yardas, un touchdown y 4 intercepciones. Y lo que llama más la atención, aparte de hacerle lanzar a este buen hombre 38 veces, es que en el apartado de corredores, el máximo corredor fue Ryan Moats, que es un hombre que en su día estuvo de tercero en los Eagles y le perdí la pista como hace 2 años. Le dieron 7 carreras, que consiguió 34 yardas. Ahman Green, 4 carreras, 19 yardas. Una de Rosenfels, que igual era corre por tu vida.
Sí, sí, sí.
Y 4 a Steve Slayton.
Tenía Terrell Sachs corriendo detrás.
Sí, seguramente. Seguramente que tiene que dar miedo. Entonces dices, es que no le hicieron correr porque, claro, le dieron muchos pases y como lo sacaron más a pase, va a ser que no.
Venga, tampoco, ¿no?
Kevin Walter, 4 recepciones, 85 yardas y un touchdown, más o menos, salvó la fantasy.
Otro de los de que desde que nos cagamos en él, en su rendimiento y tal, no para de hacer touchdowns.
Que comentamos que la temporada pasada le hizo muy buena y esta estaba desaparecida.
Ya tocaba. Andrés Johnson, 7 recepciones, 66 yardas sin ningún touchdown. Un tal Derek Anderson, que no es familia del otro. ¿Derek se llama? Creo que sí, se llama Derek también. No, creo que se llama Derek también.
Bueno
algo. De Anderson.
¿Qué más está?
Sí, total. Un tal J. Jones. No, y Slayton.
Jacoby Jones. Yo en su año rookie lo fiché para J. la Jones. Fantasy.
Y Steve Slayton, 2 recepciones. O sea...
Que no, que han decidido ahora, como les daba buen rendimiento, han decidido cargárselo.
Y Owen Daniels una.
Tus Texas chato, no hay quien los entienda.
Es para darse de cabezado. O sea, Ryan Moats... ¿De dónde ha salido este tío?
El año pasado ya lo teníais de tercer running back o cuarto. Pero
¿a qué viene darle 7 carreras contra los Ravens? Un tío que no ha jugado en todo el año.
Bueno, a ver, igual es que era no para tiene... que no te rompieran al novato, porque como los Ravens son capaces, a correr contra Ravens es muy complicado. Y supongo que pensaron, oye, pues si nos rompen, que nos rompan al tercero.
Sí, pero si vas a hacer lanzar 38 veces a Rosenfels y vas a correr 7 veces, que no es un número tampoco para tirar cohetes, con un tío que no ha jugado una sola carrera en todo el año,
bueno,
que es que van a perder el partido, que lo digan, que avisen, oye, que queremos a alguien el año que viene un pick alto y vamos a perder ya, o sea, es que no lo entiendo, si no.
No lo sé, no lo sé. Yo sí que
los Ravens están jugando bien, pero tampoco como para anotar 41 puntos.
Sí, es que os pegaron
el,
un año
el tipo, problema tipo, es el año, ataque, sí. Es decir, los Ravens igual están para dejar a su rival en 13, pero para nada están para meter 41 claro. de ellos.
O sea, los Ravens están para lo que ya hemos comentado, que están diseñados, y mientras su defensa aguante, porque los titulares importantes
no,
aguanten,
no
tendrán problemas.
Esta semana se ve que Rosenfels le ha completado los mismos pases a Slayton que a Ray Lewis.
Sí,
algo así.
O sea, 2 y 2, 2 a cada uno. Luego, Willis McGahee tuvo 25 carreras, 112 yardas y 2 touchdowns. McLean, el fullback, 4 carreras más, 19 yardas. Y Ray Rice, 7 carreras más.
A ver, o sea, pero yo... En esto, en los números de la defensa de Texas, Texans, también tengo que decir que les exculpo un poco, porque se demostró el año pasado que si están el tiempo razonable y normal que una defensa debe estar en el campo, porque tu ataque hace un si poquito las un poco, cosas bien, era una defensa que aguantaba y podía aguantar bien. Claro, lo que no puede ser es que esté la defensa a tres cuartas partes del partido en el campo, porque entonces no aguanta, evidentemente.
¿Quieres decir algo más de este partido?
No, la verdad es que no.
Pues no, si no quieres.
No, porque
yo quiero, sí,
podemos
yo quiero
hacer mucha sangre con tu equipo o no hacerla.
No. Yo quiero un dato que sí, que lo vi por la televisión y me lo apunté porque me pareció curioso. Las dos últimas semanas, en el último cuarto, Baltimore ha anotado 17 puntos a Cleveland y 22 a Houston y ha recibido 0 y 0. Y además,
igual tienen más resistencia física que los otros.
O y están acostumbrados a jugar más rato, seguramente. Y además, puntos de turnovers ante Cleveland fueron 7 y ante Houston fueron 14, que no está nada mal.
Hombre, si tu defensa consigue turnovers,
es fácil que anotes más que el otro.
A costa de eso.
Es que, claro, a ver, a Ravens todos sabemos que tienen una muy buena defensa. Si se te ponen por delante y ya se irá a remontar, es fácil que consigan un turnover.
Ravens a 6-3.
Sí,
y primeros de su división empatados con el segundo.
Sí,
tonto,
sí, con, o sea, con Pittsburgh. Sí, no, ojito. Claro.
Bueno, New England Patriots 20, Buffalo Bills 10.
Se acabaron los Bills.
Sí, sí, completamente.
Qué lástima, qué lástima.
Se acabaron los Bills.
Lleva
muy bien.
Y de una forma completamente incomprensible también. Es que no lo entiendo.
Después del bye, parece que
iban 5-0 y hicieron el bye y desde entonces 0-4.
Se pegaron una fiestuca o algo.
Sí. Yo creo que se fumaron algo colectivo, porque allí todos, si no... o es un equipo muy joven, no olvidemos que no deja de ser un equipo muy joven, con falta de experiencia, no sé si es que se pensaron que esto estaba ya hecho.
Han tenido un par de lesiones, pero tampoco creo que sea tan grave.
La del linebacker es importante para ellos, como esquema y como líder de la defensa, pero...
A ver, números, Trent Edwards 13-23, 120 miserables yardas, un touchdown y dos intercepciones, Matt Cassel... 23-34, 0 touchdowns, pero 0 intercepciones, que poco a poco va pasando.
Sí, no, es lo que decíamos muchas semanas de Kerry Collins. Es un si consigues que tu quarterback no haga no cometa errores...
No la cabe.
Y en el tema de los corredores, Marshall Lynch, que tampoco está teniendo un año muy destacado, o al menos
sí, no,
desde
no está
que
muy allá, ¿no?
14 carreras, 46 yardas. Y en el otro lado, el reverendo Green Ellis, Ben Jarvis... 26 carreras, 105 yardas y un touchdown. Matt Cassel, 9 carreras, 22 yardas y un touchdown más. Kevin Falk, alias el indestructible, 5 carreras más.
No, aquí corre todo el mundo.
Sí, sí. O sea,
aquí... El aguador, 2 carreras más. Sí,
sí. Randy Moss, 1, para
sí,
menos 2, sí, pero bueno. Que...
Sí, no, que no le pasan bolas, por lo menos que le hagan correr un poco.
El masajista, 2 carreras más. O sea, aquí sale a correr hasta...
A ver, datos, que como veis esta semana he hecho los deberes, ¿eh?
Venga,
con las muletas. Por cierto, Brady esta semana ha vuelto
a entrenar. Bueno, a entrenar
a las instalaciones del equipo.
Sí, al gimnasio.
A ver, Wes Welker se convirtió en el primer jugador de la historia de la NFL en conseguir 6 o más recepciones en los 9 primeros partidos de la temporada. ¿Vale? Mira, me pareció curioso el dato y lo apunté.
Sí.
Esta semana tuve mucho tiempo y estuve viendo todos los highlights, se nota, ¿verdad?
Sí, sí, un poco, sí.
Bueno.
Pero bueno.
¿Algo más este partido? Es que está insulso. A ver.
Pues no.
No, es que. Bueno, a mí.
Buffalo 5-4, New England 6-3.
New England. Yo qué sé, es que no está jugando nada bien y siguen con opciones de su división. Es que no lo entiendo. Pero bueno.
Sí, sí, aún acabarán siendo. Bueno, es lo que decía, a mí me sale muy mal.
Otros,
porque
otros
Buffalo parece que se está deshinchando cuando en realidad había demostrado ser un equipo muy sólido, muy, muy sólido.
No sé.
Yo creo que están pagando también un poco, ya os digo, un poco igual la novatada o que hicieron una fiestuki porque se pensaron que ya lo tenían mucho
hecho. Que la cosa ya estaba.
Sí, que la división ya estaba por llevar un 5-0 y pues no.
Bueno, Atlanta Falcons 34, New Orleans Saints 20. Unos Falcons que realmente están dando muchas alegrías a la gente,
sí,
de Atlanta.
Es la sorpresa del año.
Ya les tocaba.
Como equipo es la sorpresa del año.
Esto es la demostración de que el karma, la justicia divina existe después de un año pasado bastante malo. Más que nada, malo en el sentido de imagen, sobre todo.
Si la justicia divina existiera, en Miami hubieran renacido antes.
Está bien. Mira, nos vienen a ver otra vez en el estudio. ¿Ves qué bien?
¿Ves?
Por justicia divina entendemos darle la patada a Michael Vick y olvidarse de él.
No, bueno, es parte de la justicia divina. No, yo lo que me refiero es que es verdad que yo creo que es el sorpresón del año como equipo y
sí,
por los resultados.
Sin duda.
Es el sorpresón del año. el tema de Atlanta. Probablemente también los Saints son una de las decepciones, yo creo, del año, también de las gordas.
Pero es que tampoco lo están haciendo tan mal. Lo que pasa es que en su división todos están jugando a un nivel espectacular. Tanto Tampa como Carolina como los propios Falcons.
Sobre todo en ataque. O sea, ninguno acaba de dominar en defensa y van todos a anotar.
Y el problema es eso, que como New Orleans no, lo único que no tiene es defensa. Es decir, New Orleans va a meter mínimo 20 puntos por partido. Pero si es incapaz de
parar de a nadie... están siendo este año los Saints incapaces de parar a nadie.
Y además se les van cayendo jugadores por lesión
También, pero me refiero que...
Es muy complicado, es muy complicado, y además más en esta división, que todos están a un nivel alto.
Esta división, y que luego aunque llegaran a playoff, o sea, donde es imprescindible tener defensas en playoff. Entonces este equipo me parece que aunque llegue a playoff, o llegara, que yo creo que los Saints ya lo han perdido.
Sí, no, ya lo tienen demasiado
complicado. No, matemáticamente no, porque están 4-5,
pero demasiado complicado.
Pero es muy complicado.
A ver, cosas importantes. Por ejemplo, esta semana leía un artículo que dice que en los Saints, en la organización, están hasta los huevos de Shockey. Están de él hasta las pelotas.
Pero ha durado 3 meses, macho.
Y esta semana en el partido se ven los highlights del NFL, podéis ir a verlo. Se ve como después de una jugada que Shockey falla en un tercero y poquito, deja caer el balón sale en la banda y Brice le mete una bronca y el tío con la cabeza agacha como un niño. O sea, no decir ni pío, o sea, que me parece bien.
Shockey dejar caer balones lo ha hecho siempre.
Sí, pero es que, no sé, balones. Se creían que, bueno, cuando llegó, como llegaba con la fama de venir de un esquema de pase, bla, bla, bla...
Pues ya me dirás, si lo echaron de los Giants porque no quería bloquear y cuando tiene que recibir hace esto, ya me dirás para qué sirve.
Pero es que yo creo que justamente los Giants lo echaron porque entre que no bloquea bien, porque no quiere. Porque si le da la gana bloquear, bloquea y muy bien.
Si se decían que precisamente los Giants habían mejorado tanto porque Kevin Boss bloqueaba, claro, y Shockey no.
Como mismo, Kevin Boss intenta bloquear al 100% cada vez, él no. Pero dejar caer balones a Shockey, yo le he visto... siempre, vaya, en todos los partidos que le he visto retransmitidos ha dejado caer el balón.
Y otro dato, desde el año 1970 el balance de victorias que acumula Matt Ryan, que es un quarterback titular novato, es el mejor desde el año 1970 con un 6-3, que además es el mismo que el de Flacco, que antes hablábamos de Baltimore, que llama la atención, porque Flacco sí que parecía al principio que no acaba de encontrar el ritmo. Matt Ryan otra semana más está jugando como si fuera veterano, o sea, 16 de 23, 248 yardas, 2 touchdowns sin ninguna intercepción. Increíble.
Yo lo único, tanto lo digo ahora por Ryan y a la vez por Flacco, les quiero ver el año que viene.
No, eso es evidente.
Lo digo porque, claro, si os acordáis también cuando salió Roethlisberger por la lesión tal y claro, llegó hasta final de conferencia y que tuvo un 15-1.
Hay una teoría que yo creo que tiene bastante razón, que dice que cuando un quarterback novato llega a la liga de novato y contribuye al equipo y lo hace bien, el año que vale es el segundo, porque en el primer año las defensas un poco les pilla así a contrapié, no saben ajustar porque no lo conocen, pero claro, pasan 6 meses entre la primera temporada y la segunda, los coordinadores defensivos se ven todos los vídeos, se analizan de pe a pa
la técnica de pase que tiene, cuáles son los pases que tiene más precisos y cuáles no, y a partir de ahí le tapan todo eso.
El año que un poco define si realmente es un quarterback espectacular es el segundo.
Yo pienso
y además, yo si fuera ahora mismo head coach de un equipo rival de los Falcons, tengo que jugar contra los Falcons. Pues yo, personalmente, me sigo centrando en parar la carrera.
Claro.
Sí, evidentemente.
Porque la Pat Turner y Norwood te han demostrado que como no te centres en ellos, te hacen un traje a medida.
Esta semana,
pero a medida.
Turner, 27 carreras, 96 yardas y un touchdown. Norwood, 6 carreras, 17 yardas.
Sí, pero baja un poco a ver cómo han recibido los dos.
Norwood, 2 recepciones, 88 yardas y un touchdown. Y Turner no.
se complementan muy bien los dos. Es decir, es otro ejemplo de ese backfield compartido en el que se complementan a la perfección los dos.
Michael Jenkins y Rodrigo White también, dos hombres que están viendo, le deben bastante a Matt Ryan, porque el año pasado tenían pie y medio fuera y este año están demostrando.
El año pasado les tiraba Joey Harrington,
Sí. De Jenkins sabíamos de sus años anteriores y tal, que como yo tenía unas manos fiables,
no es rápido. Intuíamos.
Exacto, no es un receptor de estos así rápidos, no es tal, pero es un receptor de posición que se sabía que no era malo. Roddy White, la verdad es que sí que a mí personalmente me está sorprendiendo, porque siempre que le he visto jugar, o pillaba pocos balones y de los que pillaba además Bueno, pues es verdad que se le caían un montón y todo eso, pero bueno, también le estaba lanzando Mike
Gundy. En los Saints, Marc Coston volvió esta semana, 7 recepciones, 140 yardas, pese a que no anotó, y el que sí anotó, que antes lo comentábamos fuera de Microphone Food, y cada semana prácticamente está anotando, es Lance Moore.
Pero este no cuenta, que anotó en la última jugada de rebote y una piedra lanzada a la
end zone. Lo importante por este jugador es que... A ver,
en una fantasy igual te salvo una tarde, la tontería esta.
El segundo receptor a inicio de temporada era indiscutiblemente Devery Henderson, y Devery Henderson está desaparecido. Lance Moore le ha pillado ya el puesto, primero porque empezó como titular en sustitución de Colston, y ahora ya el staff ha decidido que Lance Moore no va a saltar de la alineación y que es el número 2.
¿Algo más de este partido queréis comentar?
Pues no.
No, ¿verdad?
No, que deja la división ya como...
Sí, bueno, bastante
como un
definida.
Poco descartados a los Saints,
sí,
pero
sí.
El resto
yo creo
sí,
que la
sí.
Ya...
Matemáticamente no, pero que lo tiene muy complicado ya.
Mano a mano, Carolina
y Tampa, y
Tampa y Atlanta y New Orleans, que yo creo que se cae totalmente de la,
sí,
de la carrera
de
por
la
división.
Quiniela, sí.
Siguiente partido, Miami Dolphins 21, Seattle Seahawks 19, Ricky Williams.
¿Qué habías puesto en la quiniela, por cierto?
Me parece que había puesto que ganaba Miami, o sea que Manel no tiene razón.
No, a mí no.
Luego lo revisamos, pero diría que dije que ganaba Miami.
Ricky Williams.
Luego no, hay que hacerlo ahora eso.
Ricky
aunque
Williams
sea solo
está,
un inciso.
Está totalmente recuperado.
Mira cómo me ignora.
No, no, ahora vamos a la quiniela, la tengo bien.
Va a lo que.
Sí, no, va a Ricky Williams. Es decir, Ricky Williams, Texas, todo lo que.
No, pero Texas, no, Ricky Williams no, ya
pero
lo dijimos.
Everything is bigger in Texas, pues
pero
nada, venga.
Yo desde que conozco a Willy toda. De siempre me ha hablado de Ricky Williams.
A
él
mí
es,
siempre ha sido mi jugador
es,
favorito. O sea, fue mi primer jugador favorito y siempre lo será porque es un jugador que me encanta. Y
más
yo
que
creo
David Carr.
Jajaja. Y además es que esta semana, 12 carreras, 105 yardas y un touchdown saliendo desde la Wildcat Formation. Miami que empieza a dar señales de recuperación y lo más interesante...
Hombre, hace semanas, ¿sí que están jugando mejor?
Sí, pero es que eso, o sea, a eso me refiero, cada semana están jugando mejor.
Sí.
No es que hace dos o tres semanas llegasen a un nivel y se mantienen, no, cada semana están jugando un poco mejor. Y lo más interesante, que lo miré expresamente porque me llamaba la atención, es que van con 5-4, en estos momentos
sí.
Están, ahora os lo digo, están a terceros de su división, pero tan solo a un partido del líder. Y les quedan Oakland con un 2-7, San Luis con un 2-7, San Francisco con un 2-6 y Kansas City con 1-8. Con lo
o sea
cual,
probablemente
estos
ganar cuatro partidos
los podrían ganar y se colocarían tranquilamente con 9 partidos ganados.
9 partidos.
Está muy bien.
¿Qué? Coges a
teniendo en cuenta que habían ganado
todo Miami,
el año pasado.
Por eso, coges a todo Miami y le dices.
En agosto le dices, vais a ganar 9
partidos. Vais a ganar 9 partidos.
¿Dónde hay que firmar?
Exacto, pero todo.
Oiga, ¿dónde? Todos. Con sangre, ¿no? ¿Dónde
exacto
hay que firmar? Porque realmente.
Todo el mundo.
Pennington, 22 de 36, 209 yardas, un touchdown y una intercepción. Id comentando que voy a buscar la quiniela.
¿Qué quieres que vayamos comentando?
No sé, lo que os llame la atención.
Yo, a ver, sí quería comentar una cosa y he estado analizando más o menos los números.
Pusiste ganado a Miami, que lo sepas.
¿Ves? Por eso digo que esta semana aposté por Miami y coño ya ha ganado. Por lo tanto, Manel, no tienes razón. No soy como la portada del Madden con tus Dolphins.
Pero te ha costado, ¿eh?
Sí, la verdad es que, hombre, hasta a mí me sorprendió porque, claro, hubo una semana que dije... Dolphins seguro, porque no sé contra quién jugaba. Y coño, ahí perdieron. Digo,
la semana de New England sería.
Sí, no sé. A partir de aquí, lo que quería comentar es que yo pienso que uno analiza el canje, fichaje, trade, Favre, Pennington. ¿Y quién pensáis que ha salido ganando más? Aunque los Jets estén hoy por hoy encima de Dolphins.
Pero es que el hombre del tractor en dos días se va a ir otra vez a coger patatas.
Pues
pero y a ordeñar las vacas.
Pero aunque se vaya a ordeñar, o sea, yo lo digo evidentemente también pensando en el futuro, pero es que claro, ha salido ganando mil veces más Miami. O sea, yo estoy convencido que sin Chad Pennington Miami no llevaría ganado 5 partidos, seguro. Sin ser un cubi que a mí me guste, porque no me gusta.
A mí siempre me han explicado, o siempre he creído, que Pennington fue media elección de Parcells cuando se fue de los Jets.
No.
Por lo cual, a mí no me extrañó que lo reclamase, entre comillas, para los Dolphins. Y lo que sí tiene Pennington a favor, relacionado con Favre, es que Pennington tienes más años por delante para trabajar con él.
Es hombro de cristal, ¿eh?
Sí, bueno, pero si lo proteges como estás haciendo, y mira... Y también le pegan y le saquean y el tío aguanta, ¿eh? Esta semana le cayeron dos. Y no se rompe. No,
de todas formas, por algo draftearon a Gen, digo yo, ¿eh?
Supongo.
Sí, pero lo draftearon antes de saber que tendrían a Pennington. Claro, por eso digo.
Eso también.
Claro, ellos primero tuvieron el draft.
Que no.
Y el minicamp y el tal. Y de repente, claro, se encontraron que Fabre fichaba por los Jets. Los Jets cortaron a Pennington y, oye, fue Parcells con la caña. Y
que venga, no sea un caso parecido a Brady Quinn y Eric Anderson ahora, ¿eh? Que no me extrañaría. Exacto. Que Pennington lo está haciendo tan bien que digan, pues ahora te quedas. Bien,
aguante un año, aguante dos, veremos.
No creo es que haya tanta presión mediática, Chad.
No, no, no. A ver, eso es evidente. Chad, pero me refiero.
No, nada todavía.
No, ni bueno, en la universidad poquito.
Sí, porque la universidad no era la estrella, era Mike Hart, o la Wild de ese equipo.
Yo creo que.
Que también dice mucho de la universidad, por cierto. No por meterme con los fans de Michigan, pero.
Aquí recibe todo Dios, ¿eh? Si no eres. En fin, vamos a dejarlo. Bueno, Seattle,
yo
esta semana.
Os ponía esto encima de la mesa porque.
Esta semana que vuelve ya a Matt Hasselbeck.
Eso parece.
Que más que nada.
Ahora, por cierto.
Más que nada le da alguna opción más de ganar a este equipo. Alguna,
si
¿eh?
Si tiene algún receptor, sí.
No, de eso no gastan.
No,
pero Bobby Engram sí que ya está jugando. Sí.
Le vi dejarse caer a Carlson al final del partido que podían haber empatado un balón ahí. Que se iba, además, si lo cogía, se iba solo hacia la endzone.
Bueno, estaba de titular en mi equipo de fantasy.
Ah, por eso lo dejó caer.
Sí, lo sabía.
Ya te vale.
Es decir, luego dices que los jugadores no juegan para nuestros equipos de fantasy.
No, pero en mi caso no es que jueguen para mi equipo, es que si yo los pongo lo hacen mal.
Eso es la ley de
Murphy. Pero claro, tenía que escoger entre Carson y Fasano, que además jugaban el uno contra el otro.
Y como Fasano le cae bien, fue a putear al otro. ¡Siguiente partido! Chan, 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 chan.
Venga.
Minnesota Vikings 28, Green Bay Packers 27. Ron, explica tu teoría.
Mi teoría es
FBI
que
FBI ahí.
No, FBI no, tío. Si sale un tío de la NFL diciendo había que haber sancionado a los Vikings con 15 yardas porque el señor Peterson se sacó el casco en la celebración y resulta que luego se perdió el partido porque fallamos un field goal de 52 yardas, si le rezas 15 yardas te da un field goal de 37 que lo hubiera metido y hubiéramos ganado.
Lo hubiera metido no lo sabes.
Está por ver.
Punto número uno. Punto número dos. Lo siento, pero... yo no creo que perdierais el partido por las 15 yardas que no le han penalizado.
No, perdimos el partido,
sea,
porque se lesionó Nick Barnett. Se perdió el partido porque se lesionó Nick Barnett.
Vale, puede ser. Porque, claro,
sí, claro,
permitirle 192 yardas al running back titular del equipo contrario es perder el partido.
No, porque se lesionó Nick Barnett.
Sí,
porque
ya,
mientras estaba Barnett llevaba como 80 yardas. Lo sé porque seguí jugada a jugada porque lo tengo en la fantasy. Mm-hmm. Y llevaba como 80 yardas y no había pisado la endzone. Se fue Barnett y en el cuarto tuvo una como de 60 yardas que anotó.
Sí, sí.
Que, por cierto, y hemos publicado esta semana que está de baja todo lo que queda del año.
Sí, Barnett.
Roto.
Adiós.
O sea que adiós.
Y Chester Taylor en su jugada del touchdown de recepción le hizo un traje a su suplente también, al suplente
justo
de Barnett.
Justo la jugada de salir Barnett, bueno, del campo, Chester
parte,
Taylor falló la cobertura.
En parte por eso, Ronde, yo pienso que es relativamente normal. Cuando el año pasado, entre nosotros también hablamos de Green Bay, que nos gustaba mucho el equipo, que es un equipo muy joven, con la mayoría de titulares jóvenes. Tenéis el problema de los tackles de ataque, pero eso algún día, de los tackles de la línea de ataque, que ya empiezan a ser mayores.
Y algún día lo solucionaremos esto.
Pero,
antes
es verdad que es un equipo joven.
De running back.
Es un equipo joven. pues ahora tenéis un running back con un super contratazo.
Pero solo por 3 años, nos quedan 2 ya solo de penitencia.
También
tiene un
super
contratazo Vince Young.
Sí, ya. Y está en manos de psicólogo.
En fin, bueno.
Lo que te comentaba es que yo creo que, claro, a este equipo tiene muy buenos titulares jóvenes por años y tal, pero claro, probablemente le falta todavía un poco de profundidad.
Sí. Yo creo que sí.
Las lesiones que está habiendo.
Es decir, hemos tenido bajas en secundaria que nos han sabido suplir de forma decente. Ahora Barnett se va y al suplente le hacen un traje. Bueno, pues vale. ¿Qué quieres hacerle?
Cosas. En primer lugar, Ryan Grant, pese a que este partido tuvo unos números bastante decentes,
sí,
16 para 65 con 4,7 de media y un touchdown, sí que es verdad que yo sigo pensando lo que dice Ron de hace semanas, y es que en los momentos claves no te puedes fiar de él.
Para nada.
La prueba está en que Aaron Rodgers, yo creo que pasó en situaciones que no debían pasar, pero como no se podían fiar del running back, le cascaron 4 sacks y además le metieron 2 safeties. Que es la primera vez que pasa desde el año 1996. Los dos obras, si no recuerdo mal, de...
Uno es Jared Allen y el otro creo que fue un intenso grounding.
Sí, pero porque Jared Allen estaba chuchando y eso que está con el hombro mal. O sea, tela marinera. Y entonces, otra cosa interesante, aparte de que el field goal de Green Bay se falló por muy poquito.
Sí, se fue por nada.
Lamió el palo, el balón. Aparte de eso, es que hubo un detalle que me llamó bastante la atención. En el cuarto cuarto, estando Green Bay arriba 24-21, es un cuarta y inches y pulgadas, ¿vale? Entonces, Childress quiere medir tras el 3-1, porque era 3-1, hacían 3-1 y no consiguen. Y Childress pide que salgan las cadenas. Y Adrian Peterson sale de detrás del banquillo como una flecha, se levanta gritándole, diciéndolo: ¿cómo que medir? ¡Dame el balón! Y Childress no solo le da el balón, sino que sí, buena. Le da el balón, hace fumble y recupera Green Bay. O sea, me llamó bastante la atención para ver quién manda en ese equipo. Pues, es lo que decimos siempre, que Childress es un señor que está por ahí. Yo creo que si le pusieran palomas en el dom, les podía tirar cositas.
Bueno, es uno escucha el hilo musical.
Igual sí.
Pues igual
está mirando las olas como todos los jubilados. No, si podéis ver los highlights, no os lo perdáis. Sale flechado Adrian Peterson, recoge el casco y le dice: ¡eh! ¡De medir nada! ¡Dame el balón y a callar! Y el tiro del balón, fumble y recupera Green Bay. O sea.
A ver. De Turner hemos dicho que le ponen hilo musical en los cascos.
El carrusel deportivo.
Y los jugadores se gestionan. Pues de Childress podemos decir esto. O sea, le ponen obras en el dom para que se distraiga.
Este mira obras.
Exacto. O sea, ni hilo musical en los cascos. Ya
algún día los van a juntar y van a jugar al domino.
Yo creo que algún día no van a. O al ajedrez, aquello como se ve en las películas americanas, en un parque, los dos jugando al ajedrez. Con un
puede ser multifuncional. Con la derecha juega al ajedrez y con la izquierda le va tirando las palomas.
Pobre hombre.
No, pero es verdad que yo creo que algún día ya ni van a disimular y no le pondrán ni los cascos. El otro día, por cierto, vi varias fotos de Turner en la banda, y imágenes y tal, y no llevaba los cascos.
Es que tenemos que fijar en alguna foto si el cable está conectado, porque igual va sin cable, o lo llevan los pantalones.
Pero yo creo que ya directamente no le ponen ni cascos, ya como mínimo a ratos le deben decir.
La verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Para ver quién lleva los galones en. Me recordó hace como dos o tres años, cuando todavía está Vic en Atlanta, una durante un partido que se vio como el scrambler después de un drive les tenía todos sentaditos, incluido Vic, y les estaba metiendo una bronca y no. me acordé de esa escena.
Pero lo bueno de aquella escena era que además estaban el resto de coordinadores y tal de ataque, todo el mundo callado también, mirando
y Clampler ahí gritando. Claro, Clampler, o sea, Clampler hace un bulto,
sí, claro,
gritando, gritando
a ver.
O sea, no lo gritaba a los compañeros, a los entrenadores.
Mira que el tío es negro, estaba rojo de ira gritándole a todo Dios y todo el mundo todos callados ahí.
Era la cara de la camiseta lo que era rojo.
No, la cara también.
Ah, vale.
Bueno, ¿alguna cosa más de este partido?
Que me sorprende también bastante, ya lo sé que no tenemos juego de carrera y tal, pero me sorprende también bastante que en tercera y no me acuerdo cuántos, en la penúltima jugada del partido, en vez de hacer una carrera para acercarte a field goal range, tiras un screen con el receptor.
Ya.
Es decir, ya lo sé que no tenemos juego de carrera, pero joder, macho, vas a intentar ganar. No sé.
¿McCarthy cuántos años lleva en la liga? Dos.
Sí, no muchos.
O sea, a ver.
No, más.
Sí, tres.
Tres.
Bueno, pero tres. Me refiero que ese tipo de cosas.
No, a ver, yo algún día, cuando pase la temporada, si acaso ya haya acabado la Super Bowl y tal, tendríamos que hablar, porque yo reconozco que ya me estoy haciendo mayor, pero reconozco que cada vez entiendo menos algunas decisiones de las bandas. Porque ya llega un momento que parece que hay que ser tan original. Coño. Bueno, es igual, porque se me va la olla, porque es que como estoy que trino con el coordinador de Pittsburgh.
No, vale, pero vamos a ser un poco prácticos. Quedan 20 segundos y tienes que ganar, que no sabes qué vas a hacer.
Ya se gasta reloj, ya se no sé qué. No hagas tonterías,
pero que ya sabes.
Corre por en medio y a tomar el saco. Ya está.
Sí, es que ese tipo de decisiones, y además estamos hablando de decisiones que igual te pueden costar los playoffs, porque
claro, con la tontería.
Y Minnesota está 5-4.
Y los Bears también. O sea, y con la tontería nos hemos puesto terceros de división. Sí. Si hubiera entrado el field goal.
¿O últimos?
No, están los Lions, chato.
Ah, sí, claro.
Hombre, los
Lions.
No, Chicago 5-4, Minnesota 5-4 y Green Bay 4-5.
Qué cosa tan curiosa, si hubiéramos ganado, ahora estaríamos primeros.
Sí.
Claro.
Si el field goal, en vez de ser de 52,
bueno,
fuera
no
de 50...
culpes al árbitro, insisto.
No, estoy culpando al árbitro.
No, se refiere al game plan, o sea, al game calling.
No, sí. ¿Vale? Es decir, si hubiera sido de 37, eso es otro tema aparte. Pero digo que si en vez de ser de 52 hubiera sido de 49, igual lo hubiera metido. Porque salió, ya te digo, rozando.
Si en vez de hacerle un screen al corredor, haces un pase facilito al medio para ganar yardas, además para quedarte dentro de la hash mark, o sea, justo en medio, le estás poniendo las cosas fáciles a tu a
claro,
tu,
es que es que encima es eso, le tiras un screen allí, con lo cual ya está ladeado el
por eso te digo, corre por el centro. Si lo que te conviene es recolocar el balón
incluso eso,
y gastar el reloj, y no debe, corre por el centro, coño, y ya está.
Y, a menos
y se acabó. Y se acabó. Es que además, saca Lorenzen y a correr por el medio.
Y además es que estamos hablando de eso, que es una decisión que además de cortarte un partido, en este caso concreto, te está costando igual los playoffs. ¿Sabes? O sea,
Cuanto más partidos perdamos, más números tendremos para pillar un buen running back en el próximo draft.
Pero es que no lo van a pillar. ¿Dónde? Te lo aviso ya ahora, no lo van a pillar a no ser que consigan vender a Grant, pero a Grant le han dado un contrato de la leche. Pues
es muy malo.
Bueno, pero querrán amortizarlo, al menos un año más.
Claro, como mínimo un año más, y el año que viene, antes de que se le acabe, sí que intentarán
sacarlo. A no ser que venga alguien a ofrecerles un trade, porque realmente necesita un corredor y crea que Grant es el corredor que necesita. Denver, bueno, Denver sí, pero...
Pero no creo que... No, Shanahan no creo que cuele, ¿eh? No, ahora, si que te vengan los Lions, o a lo mejor te vienen los Lions.
Pero que Ryan Grant es un tío que salió en séptima ronda. Que pueden ficharlo perfectamente.
No, no, pero Shanahan, además de contratar a Tatum Bell, esta semana ha subido a otro en el Practice Squad, un nombre que nadie conoce.
Evidentemente.
Y será titular la semana que viene y anotará 3 touchdowns, o sea, eso es así.
No, este año en Denver tampoco las cosas están yendo muy, muy sobradas en cuanto al juego de carrera. Fíjate, hombre, no es normal en Denver ver tantísimo pase tampoco.
No, pero a ver, las
cosas en la línea tampoco están.
Tal y como están los running backs de que ahora me lesiona, ahora que no, y tal como está Jay Cutler, que está bastante bien.
Por cierto, no hemos dicho nada de Coco Piedra. 15 de 28. Coco
Piedra un poco más y nos regala el partido, pero 15 coño, 28, somos un poco más tontos nosotros.
151 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones.
Sí.
En su línea, ¿eh?
10 puntos mérito exclusivo de Coco Piedra. 10 puntos de los Packers.
Sí, no, claro, ya te hemos entendido. Sí, claro. Ya. De los Vikings, el mérito de los corredores.
Al final de la media parte, faltaban como 20 segundos y decidió tirar una intercepción para que chutáramos un field goal.
Vale.
Y luego una intercepción retornada para
pero casa. ¿Quién llamó esa jugada de pase en vez de una de carrera?
Ah, no, eso...
Coco Piedra te aseguro que no.
Bueno, igual sí.
Quizá Peterson, pero...
Igual también manda a Coco Piedra.
Bueno, pero como a mí manda todo Cristo, no, pero creo que debe mandar más Peterson, seguramente.
Probablemente.